Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Como le decíamos, arrancó en su momento la final del US Open entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz. El español va ganando o ganó los primeros dos puntos, esto va 2-0, pero es muy temprano, obvio, le queda muchísima cuerda al juego que va a decretar al campeón en este último Grand Slam de la temporada.
Bueno, pues se pone interesante. ¿Y qué cree? Yo creo que están como en el estadio Akron.
¿Por qué?
Uno que otro huequito todavía que no llega la gente. Seguramente hay un caos impresionante para llegar al escenario, ¿verdad?
Seguramente, sí, seguramente. Pero yo creo que estaba vendido en su totalidad.
No, pues ni un boleto queda disponible.
Ve nada más esa toma.
Ahí está ya, mira.
Impresionante se ve aquello.
Muy bonito el escenario, además.
Sí, definitivamente.
Bueno, casi como el complejo panamericano el de acá.
Ah, sí, definitivamente.
Nada más que allá son, en lugar de 2,300, son 23,000 espectadores.
Caray, no, pues es muchísimo. Buenas tardes, señores de la Red Deportiva, espero y hoy Tepatitlán demuestre que su buen arranque sea por el buen trabajo y no casualidad, derrotando a los Leones de la UDG. La derrota de América ayer es para darle un poco de alegría a los antis, pues solo celebran títulos de mentiras y derrotas de partidos amistosos del América. Saludos desde Charlotte, Carolina del Norte, atentamente Luis Vázquez. ¡Qué bárbaro, mi estimado Luis Vázquez! ¡Qué forma de justificar un descalabro para las Águilas,
Sobre todo eso, ¿no?
Les dimos chance y es nomás para que los anti-Águilas, pues se consuelen un poquito por ahí. Bueno.
Y además utilizó varios suplentes.
Sí, o sea, justificantes va a haber en todo.
Ah, pero el que sobresalió fue el francés. Que iba a meter un golazo, pero golazo.
Saint-Maximin, pero él quiere que le digan Max.
Max, Maxi.
Ah, mire usted.
Maxi, en el barrio, dice que en el barrio le dicen Maxi, allá en Oblatos.
Está ganando un lanonón el morenito, que para qué le cuento.
El mejor pagado, aparentemente, en la historia.
¿De toda la liga?
De la historia de la Liga México.
Ah, caray. La secundaria técnica número 4 está por el rumbo de San Bernardo, calle Ignacio Ramírez, número 1463, en Lomas del Country. Ahí está la secundaria técnica número 4, antes el CIT 61, nos aclara detalla de SI. ¿Algún otro datito que...?
No,
y yo era el número 34 de la lista de tercero D y le faltó.
Sí,
nada. Saludos.
Sí. Pero insisto, puro científico ahí.
No, pues seguramente. Era Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos.
No nada cualquiera.
Más. Y lo ahí enfrentito, pues nada más de aquel lado de Ávila Camacho les pusieron el Instituto de Ciencias también.
Para que siguieran ahí.
En fin, dice aunque por acá.
Uno es de gobierno y otro no.
Ah, sí, pues son historias diferentes. Agustín Reina Martínez, la secundaria CECIT 61, ahora Escuela Secundaria Técnica número 4, se ubica en la calle Ignacio Ramírez 1463, entre la avenida Plan de San Luis y Ávila Camacho, en
la
Guadalajara.
Gente está en todo, la gente está en todo.
Mi estimado Agustín Reina Martínez.
A ver, díganos dónde queda la 46 en Tonalá.
No,
esa no va.
Licenciado, pues es que vea. No, ahorita José Luis Nuño, si es que ya se despertó.
Ándele, él va a decirnos.
Anda desvelado con la loba, ya ve que el concierto se fue al concierto. Y anda, ahí puede andar desvelado, mi estimado José Luis Nuño. Pero los domingos, créamelo, de las 4 en adelante le empieza a circular. Y lo tenemos de seguro en jornada deportiva.
Dice Oscar Delgado Martín, antier hubo una corrida goyesca en Aranjuez. En la foto están Morante de la Puebla y Pablo Aguado. Mira,
¿qué es goyesca?
Yo creo que a ver, dinos por qué goyesca, pero quiero pensar es hasta la forma de vestir. Okay. Chécate cómo está vestido. Mira, ustedes que están en radio lo podemos describir. Ahora sí que a la antigua.
¿No trae este sombrero de Napoleón?
Sí, a la antigua, ¿no?
Ajá.
Es un sombrero que se usaban hace 300 años, 200 años,
sí,
¿no?
Sí, pues como el de Napoleón, más o menos.
Sí, a ver si nos explicas un poquito más,
goyesca.
Mi estimado Oscar.
Es que van puros goyos, licenciado.
Ah, ahora
yo
entiendo.
Creo,
Goyo.
Los invitados.
Goyo Aranjuez.
Bueno. Ese Oscar anda en todo, ¿eh? Saludos, mi estimado Oscar.
Oscar es... otro científico.
Sí, definitivamente.
Yo creo que también salió de esa secundaria, de la misma.
A lo mejor también, ahí, que se transformó luego. Bueno, pues, como le habíamos prometido, vamos a ir al mundo de la velocidad, el deporte motor.
Hablando de esto, vamos a ir con un maestro que también da clase.
Mire usted.
Sí.
Entonces, ponemos la entradita y nos lanzamos con el automovilismo.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
ya está con nosotros, como todos los domingos que hay Fórmula 1, Alan Omar Rodríguez, efectivamente, nuestro especialista en el deporte motor, nos da todos los detalles de la victoria de Max Verstappen del Gran Premio de Monza celebrado el día de hoy allá en Italia. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Qué gusto saludarlos, Manuel, Martín, y por supuesto a toda la audiencia. Pues hoy tuvimos sorpresa, ¿no? Este fin de semana, sobre todo, rompe un poco con esta tendencia de lo que venía ocurriendo a lo largo de la temporada y sobre todo del dominio que fue el triunfo de McLaren hace 8 días en los Países Bajos. Pues esperaba algo similar, ¿no? Este fin de semana en Monza, sobre todo porque es un autódromo que privilegia la velocidad punta de los coches. Y en esta ocasión, pues se notó que los coches, precisamente que tienen mejor velocidad en las rectas, son los que salieron avantes, ¿no? En este caso, lo que ocurre ayer con Max Verstappen, que da la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 al quedarse con la pole, sorpresivamente desplazando a Lando Norris y dejando en tercer lugar a Oscar Piastri. Hoy tenemos un inicio bastante trepidante de carrera, ¿no? Donde hay una buena pelea ahí entre Verstappen y Norris. Norris casi sale de pista, Verstappen termina cortando en la primera curva. Y para quitarse de una penalización que pudo haberle costado el triunfo el día de hoy, pues Verstappen le termina devolviendo la posición a Norris, consciente de que el Red Bull es un coche que corre bastante bien en pistas rápidas, en pistas con curvas rápidas como lo tiene en este caso Monza, ¿no? No así el equipo McLaren, que ahí es donde adolece un poco, ¿no? Las curvas rápidas no son su fuerte, las curvas más técnicas es donde mejor se le dan las cosas a este coche de McLaren, y lo hemos visto a lo largo del campeonato cómo han destacado sus dos pilotos, ¿no? Entonces, hoy sí, pues fue una carrera un poco más apta para las condiciones de manejo que tiene Verstappen, para las condiciones que tiene el Red Bull, pero aún así, por arriba del resto siguen estando los McLaren, ¿no? Que también hoy viven un episodio bastante polémico que dará mucho de qué hablar y que también pues puede ser determinante para lo que resta del campeonato, ¿no? Los dos coches McLaren apostaron por una parada única en la carrera, irse casi hasta la recta final de la misma para hacer su única detención en pits. El primero que lo hace es Oscar Piastri, una muy buena detención en pits de menos de 2 segundos. Le sigue en la siguiente vuelta Lando Norris, que venía ocupando el liderato, y con él se tardan casi cerca de los 6 segundos después de una tremenda equivocación del equipo de mecánicos, sobre todo con su llanta delantera izquierda. Ahí es donde viene el error, y pues McLaren da órdenes de equipo, le pide a Oscar Piastri que le conceda la posición a Lando Norris, un poco apelando a lo que ocurrió el año pasado en Hungría, donde el afectado en pits fue Piastri y pues Lando Norris fue el que le tuvo que dar la posición. Este año es lo contrario. No representa una gran diferencia en el campeonato, solamente Norris logra recortarle 3 puntos a la ventaja que tiene Piastri en el campeonato, que todavía es bastante importante. Entonces, pues sí fue una situación un poco polémica, de la cual se va a hablar durante las próximas semanas, dependiendo de cómo se vaya desarrollando o cómo también McLaren vaya enfriando la situación, ¿no? Entonces, hoy un triunfo que no se le venía dando a Verstappen desde hace buen rato, y una situación polémica en McLaren que también pues puede ser determinante a lo largo del campeonato, ¿no? Y pues del resto, ¿no? Del campo, de la parrilla, pues creo que fue un fin de semana aceptable para Ferrari, venía haciendo bien las cosas en las prácticas, ayer en la calificación se colocaron bien los dos pilotos, Hamilton penalizado con 5 puestos por una situación que ocurrió la semana pasada en Países Bajos, hace una buena remontada el piloto británico, y pues de ahí en más, pues una carrera que sí tuvo sus momentos, sobre todo rebases interesantes en la parte media de la parrilla, que también le permitieron a algunos pilotos, como por ejemplo a Alex Albon, recuperar bastante terreno y terminar dentro de los puntos para Williams, y pues también pues nos demuestra, ¿no? Esta carrera del Gran Premio de Italia, cuáles son los coches que cuentan con la mejor velocidad y sobre todo, pues, cuáles son las características que resaltan, sobre todo en circuitos tan importantes como este, ¿no? Entonces, así la situación hoy en el Gran Premio de Italia, una victoria así contundente de Max Verstappen y pues esta situación de McLaren que, por más que permitan haber competencia entre los dos pilotos, pues en algunos casos se les va a privilegiar al uno sobre el otro, dependiendo cómo se vaya desarrollando la carrera.
Pues ahí está, creo que le da sin lugar a dudas que una victoria que no sea de los McLaren, de quien sea, hoy por hoy le pone un poquito más de, pues sí, de dramatismo, no creo que cambie mucho las cosas allá arriba, pero sí de mayor interés al cierre de campeonato, a menos, claro, que tú lo vieras de otra manera, Alan.
No, porque difícilmente tenemos circuitos donde haya coches que se adapten mucho mejor que los McLaren, como en esta ocasión ocurrió en Monza, ¿no? O sea, quizá la próxima carrera dentro de 15 días en Azerbaiyán también pueda darse una situación en la que no ganen los McLaren y también estos coches que tienen muy buena velocidad punta en las rectas, pues puedan sacar la cara, ¿no? Puede ser una situación favorable para Red Bull nuevamente, o incluso para, bueno, no Red Bull en general, porque ya sabemos dónde ha terminado Yuki Tsunoda en las últimas carreras, pero una situación favorable para Max Verstappen, que sabe sacarle el máximo de jugo al coche con el que cuenta, o también una situación favorable para coches como un Ferrari, puede ser también un Sauber, que también podía dar buenas cosas este fin de semana. Entonces, veremos qué ocurre dentro de 15 días, que insisto, puede ser quizá la única oportunidad que también tengamos el resto de la temporada para ver a otro piloto que no sea alguno de los dos de McLaren ganando una carrera.
Perfecto. Muy bien, Alan. ¿Y qué sigue? ¿Cuándo se reanuda la actividad nuevamente? ¿Cuándo tendremos la siguiente carrera?
La siguiente carrera será dentro de un par de semanas en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. Siempre resulta ser una carrera emocionante, sobre todo por esas primeras tres curvas que son prácticamente de 90 grados. Entonces, es una carrera emocionante, de mucha velocidad, dentro de un par de semanas. Y pues ya para entrar de lleno lo que va a ser la recta final de la temporada, que ya también, una vez que siga Azerbaiyán, viene Singapur, y después de Singapur, pues ya viene la vuelta acá por América del Norte y América del Sur.
Perfecto, muy bien. Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo aquí en la Red Deportiva.
Al contrario, Manuel, un saludo para ustedes, reiterando también el saludo para Martín y por supuesto toda la audiencia. Nos estaremos saludando dentro de un par de semanas.
Saludos.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Bien, estamos de regreso. En este momento se lleva a cabo la final de varonil del US Open. Sinner pierde el primer set 3-2 con Alcaraz, el español, en este momento. Y ya despeja la duda por aquí Oscar Delgado, que dice, respecto a la duda que teníamos...
Ah, lo del encierro Goyesco, el festejo.
Sí, dice,
Goyesco.
La corrida Goyesca recibe ese nombre porque está inspirada en la obra y en la época del pintor Francisco de Goya. Ah. Por cierto, estuve en la secundaria 9 de Santa Cecilia.
Ah, mire usted.
¿Dónde entonces, queda? Que nos digan en qué domicilio está. Ahorita que nos digan.
Y ahí, oye, salió al mundo a triunfar, ¿eh?
Sí,
mi respeto, mi estimado Oscar, la verdad es que es un trotamundos y salió ahí de la secundaria de Santa Chila.
Que le haga un homenaje, debe de ser el alumno.
El hijo pródigo de ahí. Sí, fíjate.
Saludos, Oscar.
Bueno, saludotes, Oscar. Y dice por acá, a la América no le interesa invertir en árbitros en un partido amistoso, eso es obvio, Rafael Flores, por eso perdieron. Entiendo. Ahí no invirtió en los árbitros, pero cuando juega por estos lares, pues tiene su inversión ahí, su apartadito ahora directo entiendo. A los árbitros. Es el comentario de Rafael Flores, ¿qué le parece a usted?
Saludos también a Rogelio Granados, hasta Long Beach.
Hasta Long Beach, California, saludotes, y a toda la gente que nos acompaña este domingo. Le recordamos que tiene usted la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros únicamente a través de WhatsApp y Telegram. El número es el mismo, dos plataformas diferentes, y el número es el 3311-551962 para que nos deje su comentario. Bueno, pues vamos a ir con el mundo del ciclismo. Ya está listo Ramón García y vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y ya está listo para compartirnos la información y los comentarios muy a su estilo don Ramón García, quien lo saludamos con mucho gusto este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues amigos, la Vuelta a España entrará a su última semana. Una vuelta que ha resultado muy espectacular, donde hemos podido apreciar finales muy emocionantes, donde los especialistas de las grandes cumbres ha demostrado que la Vuelta aún no tiene un claro ganador. Esta semana se definirá el campeón. Aunque Jonas Vingegaard ha sabido conservar el suéter rojo del líder por varias etapas, Joao Almeida está a solo 48 segundos y terminó esta semana muy agresivo, sin respeto y con muchas ganas de ganar la Vuelta. De seguro será una semana muy emocionante, esperando un error o un acierto de parte de alguno de los dos, o de alguno otro que se quiera meter a la fiesta. Ya lo veremos. Por otro lado, tenemos el gran triunfo de Isaac del Toro en el Gran Premio Industrias en Italia, y con esto llega a su décima victoria de la temporada. El ciclista mexicano tuvo un remache espectacular al darle alcance a los líderes y vencerlos en los últimos metros. Fue una carrera en Italia de un día que reunió a figuras como Cristian Scaroni y Richard Carapaz, entre otros. A 12 kilómetros de terminar la carrera, el chamaco originario de Ensenada, Baja California, dio alcance a los punteros Scaroni y David Pingasoli. Y en la rampa de subida hacia el final, faltando como 300 metros, Isaac realizó una aceleración como a las que nos tiene ya acostumbrados, para entrar primero levantando los brazos. Con esto Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista latinoamericano que gana esta carrera. Por otro lado, amigos, nuestro amigo Sergio Chacón me envió una invitación de una carrera ciclista donde Rosaura Saldaña, muy conocida en el mundo del ciclismo, ya que ella durante mucho tiempo cubrió esta fuente en el periódico El Occidental. Rosaura es parte de la organización del evento ciclista que se le llevará a cabo el día 12 de octubre a las 8:30 de la mañana dentro del marco de la Feria Internacional del Huevo allá en Tepatitlán de Morelos. Ya les tendré más información de este gran evento ciclista, pues, en los próximos domingos. Pues, amigos, ya hace algunos domingos me invitaron a un paseo ciclista. El mitote se había regado, que sería en terreno parejito y el camino estaba en buenas condiciones, a pesar que el temporal de lluvias ha sido muy agradecido. Con anticipación, chequé mi bicicleta. El aire de las llantas, los frenos, aceitito a la cadena, todo bien. Solo faltaba que a un cocinero se le fuera un ajo entero. Preparé la noche anterior zapatos, calcetines, calzones, suéter, guantes y casco. Me faltó el número y la credencial. Ah, eso no era competencia. ¿Qué me falta? Ah, el ánfora. La iban a llenar de agua, pero me acordé que Don Ray nos decía que el agua la conseguíamos en los arroyos. Bueno, la llené con una de esas bebidas de colores, unas galletitas que traen de todo, hasta cacahuates, sí, de esas que no son tan baratitas. Iba a conseguir unos bolis, de esos que se usan hoy, que dicen que te dan un levantón, pero pensé, no, mejor no. La última vez que me aventé uno, me dolió la cabeza. Aunque era un paseo, no pude dormir bien. Y lo debería tomar como un paseo, pero no me gusta ir siempre tragando el polvo del de adelante. Pues llegó el domingo y la raza ya se estaba juntando. Saludes a uno, saludos a otro, pero la mayoría pues eran desconocidos. Y comencé a escuchar comentarios que aunque los hacían en voz baja, pues el aire que venía para conmigo pues los traía. Y había de varios. Oye, ¿y el señor aguanta? Oye, no se va a caer. Mira cómo viene vestido. Cuando dijeron eso, ¡ah, hijo! Me revisé y pensé, pues, ¿cómo vengo vestido? Ah, dije, ya di. Mis zapatos son amarillos, los calcetines a la antigüita, blancos cortos, el calzón negro, el suéter verde, los guantes rojos y el casco morado. Parecía caja fuerte. No se me hallaba la combinación por ningún lado. Yo, mientras tanto, como dicen, hacía un psicoanálisis de algunos, buscando quienes me la pagaran. Un chaparrito muy cachetoncito traía un garrero, nomás se le veían los ojos. Otro con los calzones hasta las rodillas, el casco en la nuca. Cuando montó la bici, no, pues, el calzón se le fue por ahí hasta media nylon. Otro, ese iba más o menos vestido, pero llevaba un mochilón, aparte de panzón. Las patas güeras, güeras. Pero repartía consejos a quien lo volteaba a ver. Otro con otra mochilota, que le jalaba el pescuezo. Llevaba todo un taller, que por qué si se le rompía la cadena, que si se le ponchaba. Pues yo nomás viendo, porque si no te preguntan, pues no te metas en problemas. Aparte, pues quién sabe más, tú o el Face. Todo iba bien, tragando saliva, pero bueno, es el ciclismo de hoy. Oye, ¿dónde? Pues, donde sí paré oreja y pelé los ojos, fue cuando se me acercó un chavalo y me preguntó, ¿es usted un biker? ¿Un qué? Pregunté. Pensé no haber escuchado bien. ¿Es usted un biker? Le dije, no, yo soy católico. No me entendió. ¿Usted va a pedalear con nosotros? No, sí. Pues todo el camino, no les digo que me iba rascando la cabeza porque traía el casco, preguntándome qué será un biker. Aunque sí tenía más o menos mis sospechas. Es que me dijo biker y hasta paró la trompita. ¿Serán ciclistas modernos? No, pero ¿por qué me lo preguntó a mí, que andaba vestido a la usanza del siglo pasado? Pues que llego a la casa ya de regreso y que consulto mi mataburros. Biker, y que lo hallo. Un biker es un anticiclismo de inglés, que refiere a una persona que maneja una motocicleta, ya sea por afición, deporte o estilo de vida, y a menudo implica una conexión con una comunidad o cultura específica de motociclistas. Otra definición casi igual significa biker, persona que monta en bicicleta, motocicleta o moto, específicamente en competición o como afición informal, miembro de una pandilla de motociclistas. Ropa biker se refiere tanto a la ropa deportiva de ciclismo como los biker sport, pantalones cortos ajustables. El estilo biker surge de la necesidad de los motociclistas de usar ropa que ofreciera protección contra el viento, la velocidad y posibles caídas. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de rebeldía y autoexpresión, adoptado por subculturas y popularizando por la moda y el cine. Amigos, nuestro idioma es maravilloso. Quizás algunos utilizan palabras extranjeras pensando que con ello nos damos categoría. En mis tiempos, y no es solo por decir mis tiempos, gracias a Dios me tocó una muy buena época. Buenas películas, excelentes artistas, grandes deportistas, todo lo que fuera se buscaba la excelencia. El buen vestir, el bien hablar. Todos cuanto manteníamos una bicicleta, montábamos una bicicleta, pero éramos ciclistas. Había ciclistas muy famosos, ídolos. Había ciclistas del montón. Había ciclistas turismeros de competencia. Turismeros y de sport tan buenos como el mejor, pero no competían. Había ciclistas repartidores, ciclistas cobradores, ciclistas que cargaban el periódico, los virotes, la máquina de cortar el pasto, la prensa de fontanero, el pico, la pala, el cajón de la mezcla, todos éramos ciclistas. Después salieron las bicicletas de montaña y le llamaron el MTB. Ahí comenzó la descompostura. El MTB significa mountain bike. Ya nos agringamos y nadie dijo nada. Nadie dijo el ciclismo es de montaña. Lo mismo ocurrió con el BMX, el freestyle. Amigos, al pan pan y al vino vino. Pronunciamos palabras que no sabemos ni qué significan. Ah, pero se oyen bien chidas. Y les digo, vamos de mal en peor. Con eso de que hoy cualquiera puede tener su canal o página, es como en mis tiempos hacen lo que hacían el dueño del balón. Aseguran cosas sin estar bien enterados. Y es que tristemente estamos viviendo tiempos donde mentir es muy normal. Qué lejos quedó aquello de que la palabra valía más que cualquier cosa. El ciclismo tristemente lo moldean como si fuera de plastilina. Le ponen palabras que no se entienden. Cada quien hace eventos como quieren y donde sea. Y se ha popularizado muchísimo es porque cada quien lo hace a su talla. Cada quien pone sus metas, cada quien cobra lo que quiere, cada quien se siente campeón. Antes era prohibido rodar en autopistas, hoy lo hacen. Hoy no se busca el camino seguro, se busca el camino donde nos podamos lucir. El ciclismo cada día es más difícil de organizar, porque se perdió cumplir reglas, respetar estatutos, escuchar buenos consejos. Pues Manuel, Martín, Pues ya les digo, me asustaron con eso de que soy un biker.
Mi estimado biker, ya nos dejaste con la duda por acá. ¿Y cómo te fue en la rodada, en la competencia con estos jóvenes, pues, que iban por ahí punteando junto contigo?
Mira, Dios es tan maravilloso que te va quitando fuerzas, porque pues los años no pasan de embalde. Ah, pero empiezas a tener un problema, el colmillo empieza a arrastrar. Entonces, pues ellos no saben qué es colgarse, pues ya uno se acomoda, ya uno sabe dónde atacar. Los chavos nuevos atacan la subida desde el principio. Los que hemos pasado toda una vida en el ciclismo o que te dedicas a aprender realmente, pues sabes que las subidas se atacan en la corona, en la parte final. Entonces, pues hay muchas cosas. Me fue muy bien, pues digo, no llegué adelante porque pues no tenía caso, no había premio, no había nada. Entonces, pues, no, el chiste es disfrutar del paisaje, disfrutar de todo, pero pues sí, hay muchos chavos que pues llevan unos, como dicen por ahí ellos, unos avionzotes. Ajá. Llegas a, yo lo he visto en las competencias, antes llegabas y veías al compañero ciclista y los estudiabas, le veías al que tenía los cachetes sumidos, los ojos por acá, también acá pegados al cerebro, la piel bien quemada, la ropa desteñida, y decías, este canijo hay que cuidarlo, este es el que hay que seguir, este es el bueno. Ajá. Ahora no, voltean a ver las bicicletas como si la bicicleta fuera a pedalear sola, ¿verdad? Entonces dicen, no, ¿ya viste qué bicicletón? Pues ni que la bicicleta da, bueno, no, pero bueno, hay que respetar los tiempos modernos, y pues, qué bueno, que hagan ciclismo como lo quieran hacer, que lo hagan, que lo disfruten, pero que no se les olvide que lo más importante es su seguridad y que no tengan caída.
Así es, efectivamente. Y antes de terminar, mi estimado Ramón, se comunicó desde antes, casi íbamos arrancando el programa, Agustín Reina, para decirnos que él es hijo de Agustín Reina, obviamente su papá, que fue tu maestro en la secundaria, entonces que quería enviarte un saludo muy especial, Agustín Reina hijo, y sobre todo también para recordar a su señor padre.
Fíjate nomás, estamos hablando de cuando yo tenía como 14 años. Entonces, 14, 15 años, estaba yo, maestro Reina, era maestro en la escuela técnica, que en aquellos años le llamamos la 61, que está...
CECIS 61, creo que se llamaba.
Sí, está la escuela, arribita ahí, de Ávila Camacho, rumbo allá para donde los Jardines del Country, por ahí, entre Circunvalación, Ávila Camacho, por ahí está la técnica, enfrente de una unidad deportiva, ¿verdad? Entonces, ahí estábamos y pues el maestro Reina, pues un maestro que sacó tantos alumnos, había taller de torno, de soldadura, de mecánica, de automotriz, de carpintería, pues eran otros tiempos, y mira qué bonito, te digo, fíjate, te voy a robar un medio minutito, ¿no?
Adelante.
Estaba yo en unos campeonatos nacionales en 1973, en el 71, perdón, y los había organizado, entonces organizaba el deporte Educación Pública, y estaba Edgardo Gutiérrez como director de Educación Pública, y estaban ahí los maestros, y yo había en ese campeonato gané 4 medallas, me fue excelentemente bien, y cuando me estaban dando las medallas, y pues mencionándome, alcancé a ver que estaba mi maestro de Educación Física, que lo tuve en la escuela de Borrayo, en la primaria, y entonces yo dije, quiero agradecer, quien fue el que me inició en esto, es ese maestro que está ahí arriba, un maestro de apellido Romo, entonces un maestro de básquetbol que fue muy bueno, espigado, muy alto, y bajó el maestro y nos dimos un abrazo, fue mi maestro en la primaria, o sea, fíjate,
qué cosas.
Buenos maestros jamás en la vida se te van a olvidar.
Así es, bueno, pues ahí tienes entonces el saludo de Agustín Reina, hijo.
Un abrazote, Agustín, y felicidades por ser hijo de quien eres.
Perfecto. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo aquí en la Red Deportiva. Buenas
Dios
tardes.
Dios los bendiga. Muchísimas gracias, amigos. Nos oímos el próximo domingo.
Claro que sí, con mucho gusto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
El español Carlos Alcaraz ganó el primer set de la final del US Open varonil al vencer 6-2 al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. Se juega ya el segundo set, ya están empatados en este momento 1-1, pero ya en cuanto al primer set se lo llevó el español Carlos Alcaraz. Antes de pasar al deporte de las tacleadas con el fútbol americano, algunas llamaditas y comentarios de usted que amablemente se comunica con nosotros. Dice por acá, buenas tardes, soy Pepe, saludos. Martín, saludos. Hoy tocó servicio de comida en San Agustín. Vi docuones para Manuel. Ah, bendiciones para Manuel y todo el auditorio. Arriba el Real Mandil. Sí, yo creo que
saludos.
El corrector luego por ahí juega algunas. Pero entonces, saludos, Pepe. Anda entonces en servicio de comida por allá en San Agustín. Y saludotes, mi estimado saludos. Pepe. Yo creo que ya mañana regresa los tacos normalitos.
Normalito, sí, Nick.
Y luego por acá dice, jefe, licenciado, buenas tardes. Soy Fernando Lara. Se me hizo tarde, pero de todos modos les mando saludos para todo el equipo de la Red Deportiva y a don Melitón, el yankee número 1 de Guadalajara. Quiero comentar que los fanáticos del béisbol andamos batallando para verlo. Fox ya no tiene derechos de MLB y este es su último año que lo transmiten por ESPN. Es triste porque ambas cadenas tenían buenos narradores, aunque nadie como Pepe Segarra, Antonio de Valdés y Enrique Bura cuando Televisa los tenía. Saludos y arriba los charros, dice Fernando Lara.
Muy complicado que Grandes Ligas permita que no haya béisbol transmitido en México. Vendrá alguna sorpresa, seguramente.
Yo creo que sí. Yo creo que, mira, inclusive, con lo de la Liga Mexicana, a mí me tocó con el sistema de pago que tengo de televisión, abrir no sé cuántos canales que a veces pasa uno desapercibidos. Y ahí, dándole, y ahí me encontré, ahí te pasan básquetbol, te pasan
béisbol. Y en todos los, casi todos los sistemas de cable ya están pasando el béisbol. Ajá. Lo que no ocurría que el año pasado, o hace dos, ¿te acuerdas que era exclusivo de YouTube y tenías que pagar?
Sí, no, se lo tenía.
Y luego Sky lo tenían exclusiva también un tiempo, ¿te acuerdas?
Así es, sí. Entonces se complicaba, pero parece, pues hay formas, ¿verdad? Entonces cuestión de,
sí, mira, el segundo país que más ve Grandes Ligas es México. Uh-huh. O sea, no van a dejar esa cantidad de aficionados que se tienen por acá.
Y por acá nos dice, buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez, saludos Manuel Martín, disfrutando la información deportiva, es agradable escuchar buenos resultados internacionales de mexicanos, como el primer lugar de arqueros mexicanos en Corea, que tienen buenos competidores a nivel mundial, y también el triunfo de Isaac del Toro hoy. Don Melitón estaba muy gritón hoy, haciendo referencia al grito que por el mes patrio incita a dar los del Club del Real Mandil. Saludos a todos los colaboradores del programa, ya los amigos de la colonia Seattle, la Consti y la Gusa. Saludos de parte de Bernardo Benítez Padillo.
Dice Emanuel Valdés.
¿Qué dice?
La selección mexicana se vio muy desangelada en el partido de ayer ante Japón. Ese es el nivel de juego y jugadores de nuestra selección es un nivel bajo. Y eso es gracias a que todos los equipos de la Liga Muy X alinean jugadores extranjeros, quitándole la oportunidad a los mexicanos que puedan sobresalir. Eso nunca va a mejorar hasta que los equipos de la Liga alineen al menos 9 jugadores nacidos en México. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues es lo que siempre hemos dicho, el exceso de extranjeros, matangas que vienen al país.
Y aquí lo más preocupante es, ojo, insisto en este dato, lo que teníamos ayer en el principio, todo el primer tiempo, puede ser la base de la selección mexicana de fútbol. 1-2 ajustes por ahí. Entonces, aguas, sí, es preocupante. Y pues veremos cómo se soluciona esto. Por lo pronto, ya pasado mañana, viene otra prueba interesante también. Corea le ganó a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué logra hacer México.
Pues Corea League. Está pesadito,
sí,
¿eh?
Sí, pues viene de ganar.
Se me hace que es más difícil Corea que Japón.
Y mira que los japoneses no pudieron hacerle gol a México, pero tampoco México pudo hacerles gol. Bueno, ya hablaremos de la selección, pero antes vamos al fútbol americano. ¿Qué ha sucedido hasta el momento en la jornada inaugural? Vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y arrancó la temporada del fútbol americano de la NFL y Quique Ortega nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Adelante.
Buen día, Manuel y Martín, ¿todo bien? Y ya con el arranque el pasado jueves en el duelo inaugural, los campeones Philadelphia Eagles sacaron la victoria en un juego que fue más apretado de lo que se esperaba. vencieron a su rival divisional, los Dallas Cowboys, 24-20, con todos los puntos llegaron antes de la pausa que se dio por el tema de la lluvia eléctrica, y a partir de ahí el juego pues fue dominado por las defensivas y ya no le alcanzó a Dallas para poder tener reacción para sacar al menos una reacción más importante en la parte final de del último cuarto, y con esto los Cowboys pierden su primer partido, pero ya dan ciertas buenas sensaciones, y Philadelphia dominando y sacando el partido con dos.
Ah, caray, algo.
Y para el día viernes, que fue el juego allá en Brasil, ganaron los Chargers, sorprendieron 27-21 a los Chiefs de Kansas City, que tuvo un gran juego Justin Herbert con 318 yardas y 3 touchdowns por la vía aérea. Patrick Mahomes lanzó apenas para poco más de 200 yardas, tuvo un touchdown terrestre, pero se vieron mermados en el ataque aéreo por la lesión de su receptor Xavier Worthy después de un golpe que tuvo ahí circunstancial con su compañero Travis Kelce. Y pues derrota para los Chiefs en esta semana inaugural, y en los juegos que se están llevando a cabo ahorita, Pittsburgh y Jets están dando uno de los mejores duelos de las 11 de la mañana, ganando de momento los Jets 32-31, queda la mitad del último cuarto, y en otros juegos que se están desarrollando muy cerrado, el Bengals contra Browns 17-16, los Colts ganando y aplastando 33-8 al equipo de los Miami Dolphins, y en una de las que podría ser la sorpresa de la jornada, los Raiders van venciendo 20-10 a los Pats en Nueva Inglaterra. Para los juegos que empiezan un poquito más tarde, 2 de la tarde, los Packers y los Lions en esa rivalidad del norte de la Conferencia Nacional, y también el equipo de San Francisco visitando a los Seahawks de Seattle. Por la noche, el duelo más esperado, con los Bills enfrentando a los Ravens, y el lunes por la noche cerrará con rivalidad del norte de la Nacional entre los Vikings y los Bears.
Oye, Quique, lo que pasó en el juego inaugural con los Vaqueros de Dallas puede ser un presagio de pues lo que se dice en torno al dueño del equipo y cómo puede pintar el resto de la campaña.
Pues yo creo que le puede dar esperanza a los fanáticos. Yo creo que, de hecho, en temas de apuestas y todo esto, se daba que Dallas perdía por más de un touchdown y al final fueron solamente 4 puntos. Dallas tuvo un par de oportunidades para darle la vuelta al juego y al final no pudo por errores de su receptor CeeDee Lamb. Uh-huh. Pues creo que al final puede ser como que esa ilusión de que la temporada no sea tan mala y que puedan pelear por entrar a playoffs. Eso podría ser como que la nota positiva de la derrota que tuvo el equipo de Dallas el pasado jueves.
Okay. ¿Y cuál dirías tú, ahora desde la primera semana, que puede ser la principal característica o la principal novedad en esta campaña de la NFL 2025?
Creo que el juego que están dando los Jets, pocos lo esperaban, y creo que Jets puede meterse ahí en la competencia de esa división que sí está muy claro que la va a dominar Buffalo, pero le está haciendo un gran juego a Pittsburgh, le va ganando en estos momentos únicamente por un punto, y habrá que ver si le termina alcanzando para ganar o no, pero creo que Jets puede ser una de las grandes sorpresas, y también hay que esperar el tema de Indianapolis, le va ganando por paliza a Miami, pero hay que ver si lo puede mantener para las siguientes semanas. Esas serían como que las notas que han sorprendido, y evidentemente lo del viernes, era muy favorito Kansas City y terminó perdiendo, pero yo creo que está muy, como que muy circunstancial la derrota. Tenían la suspensión de su receptor Rashee Rice, y aparte en la primera serie ofensiva, en la segunda jugada del juego, se les lesiona Xavier Worthy. Entonces hay que ver si Worthy se recupera para el próximo domingo, que juegan contra las Águilas de Filadelfia. Si no, sí le puede estar sufriendo Kansas City en estas primeras semanas de la temporada.
Oye, yo, mi estimado Quique, nada más para cerrar, 2026, ¿regresaría la NFL a México ya?
En teoría sería eso, ya al Estadio Azteca, ya después de la renovación para el Mundial, eso se daría a entender, y se habla mucho de que los dos de los equipos más populares de acá para la afición mexicana serían los locales, que sería Pittsburgh o Dallas. Hay que ver si se confirma. Esto sería en la semana del Super Bowl, que se van confirmando algunos vuelos internacionales, y esa en esa fecha se podría dar, pero pues obviamente que poco a poco, mientras pasen estos meses de temporada regular, podría darse más información, pero pues sí sería prácticamente un hecho. Son 3 años sin NFL en México, y recordemos que este año va por primera vez a España, por primera vez a Irlanda, y el próximo año en el calendario ya está confirmado que van a ir a jugar a Australia. Entonces seguramente también va a regresar a México. Recordemos que México es el mercado internacional más importante después de Canadá.
Perfecto. Uh-huh. Quique Ortega, muchas gracias por la información y por estar con nosotros este domingo.
Excelente tarde para todos.
Igualmente para
hasta luego.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, estamos de regreso con ustedes. Se disputa el segundo set de la final del US Open varonil y se perdió totalmente Carlitos Alcaraz. Ya le está ganando 3-1 a Jannik Sinner, el italiano. Recordar que el primer set lo había ganado Alcaraz 6-2. En fin, le queda mucha cuerda pues a esta final del US Open. Y en cuanto al fútbol internacional, recordarle que España al medio tiempo le está pegando 3-0 a la selección de Turquía en duelo de la eliminatoria europea rumbo a la Copa del Mundo 2026. Se esperaba un poquito más de resistencia de los turcos, no han podido, y España lleva una cómoda ventaja hasta el momento de 3-0.
Mientras que Alemania empata 1-1 con Irlanda del Norte, Bélgica le gana a Kazajistán 2-0, empate a 0 entre Luxemburgo y Eslovaquia, Polonia le gana 2-0 a Finlandia.
Estamos hablando de los juegos más interesantes, más importantes de la eliminatoria de Europa, y ahora sí nos vamos.
Fecha 2, por cierto, ya
fecha inició 2, el día de hoy. Sí, uh-huh. Sí, sí. Ya sé que usted le había dado mucha vuelta, licenciado. ¿No quiere hablar de la selección o qué pasó?
Pues juega hoy Chivas, Dick.
No, juega la selección Chivas. Mexicana jugó ayer, no anotó.
La verdad.
Pasó de noche.
Pasó de noche, Dick.
Con Japón.
A mí, 0-0. La verdad, me decepcionó el tricolor. Yo esperaba mucho más. Entre sus inventos, entre esto, entre el otro, de Javier Aguirre, que quería ver a este, quería ver al otro. Y bueno, pues quizá lo bueno es el regreso de Chucky Lozano a la selección, que se notó la chispa que él pueda provocar ahí con el equipo mexicano. Va a ayudar muchísimo si lo incluye en la recta final del Mundial. Y lo del arquero, que otra vez el caso del portero
Malagón,
que no recibe gol.
Uh-huh. No, y que tuvo un buen comportamiento.
Sí, claro.
O sea, creo yo
Japón tuvo más, se acercó más a la victoria.
Sacó una de gol por ahí, Malagón, sí, en los primeros minutos 10 por ahí aproximadamente, que tuvo una buena noche Malagón. Y qué bueno, porque la exigencia, hay que recordar que había dejado en las últimas actuaciones mucho que desear, Malagón. Y uh-huh. Otra cosa que a mí me llamó la atención y que le mandó también, así es el Vasco, le mandó un mensajote al Chucky: mira, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que ya decidiste venir, qué bueno que ya pudiste, que la lesión, pero
sí,
vas a ganarte tu lugarcito, no vas de titular. El Chucky Lozano fue un jugador muy importante hace tiempo, en la selección hace tiempo, tenía año y medio que no era convocado. Lo convoca pues Javier Aguirre, pero no lo aventó desde el principio con la titularidad. Es muy importante estos nombres, vea usted, Ángel Malagón, Johan Vázquez, César el Cachorro Montes, que no va a poder jugar en el siguiente porque fue expulsado.
Pues parece que sí, que por ser amistoso, estaba leyendo.
Yo creí que
pero hay que esperar, ¿no?
Es fecha FIFA y bueno, de cualquier forma fue expulsado en la recta final y además merecida. Jesús Gallardo, Jorge Sánchez por la lateral de la derecha, no sé hasta dónde sí, hasta dónde no. Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, salió muy temprano por lesión, Raúl Alonso Jiménez, Alexis Vega y Roberto El Piojo Alvarado. En estos últimos dos nombres es donde yo tengo mis dudas, ninguno de los dos estuvo a la altura del encuentro, y Roberto El Piojo Alvarado, recordemos que con Chivas pues han dado muy flojito, y sin embargo El Piojo le tiene muchísima confianza. Este es el once con el que inició Javier El Vasco Aguirre, y yo digo ojo porque es casi la base de lo que pudiera representar a tener México en la Copa del Mundo, Martín. Uh-huh.
Exactamente.
Con dos, tres ajustitos por ahí, no sé hasta dónde Jorge Sánchez sí, el Roberto El Piojo Alvarado, Alexis Vega, no sé, algunos ajustes por ahí que le pudiera hacer el Vasco, pero es casi, casi como el esquema de lo que pudiera ser el once inicial de México para la Copa del Mundo. No sé qué pienses tú al respecto.
Sí, sin duda alguna. Y por eso mucha afición cree que hay ciertas interrogantes, pues ya no digamos del accionar, sino en las posiciones del equipo mexicano. Uh-huh. Quizá cuando todavía estaba Gilberto Mora decíamos, ah, caray, como que aquí hay algo importante,
algo interesante.
Por ejemplo,
yo decía, ¿no?, en el verano, en los torneos que tuvo la selección mexicana en Estados Unidos, en los mismos amistosos que disputó este jovencito uh-huh. de 16 meses y 11 o 10
años,
11, 16 años y 10, 11 meses, porque en octubre cumple ya los 17, fue el que le dio frescura a la selección mexicana.
Sí, exactamente.
Y ahora se le extrañó realmente en este encuentro. Entonces, pues ahí viene pasado mañana contra la selección de Corea, ver qué ajustes hace el Vasco Aguirre, pero para mí sí era clave este juego del día de ayer y deja que desear el Tri bajo el mando de Javier Aguirre. Lo importante es las conclusiones que él saca y vamos a escucharlo.
Lo escuchamos al Vasco Javier Aguirre precisamente hablar sobre este tema.
Adelante. Los cambios, quería llevar a Chucky, a Chiquito, quería ver Santi también cómo anda. Y para eso este partido, para eso era. Ellos, yo sé que era muy intenso, ese entrenador cuando estaba yo por allá en Hiroshima, los hacía correr, meter, muy competitivos. Y el 90% juega en Europa, entonces tiene un nivel de entrenamiento distinto. La velocidad nos sorprendió y su intensidad, nos hicieron 20 faltas. Pero bueno, el fútbol, creo que la segunda parte fue mejor. Tuvimos alguna ocasión de gol, la de Chucky, la de Berterame, el cabezazo de Eric, pero creo que el resultado es justo.
Sabiendo que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, sí. Todos quieren prepararse de la mejor manera. Hay que empezar a visualizar este tipo de partidos así para llegar ese 100% a la Copa del Mundo.
Este te puede tocar. En el grupo te puede tocar un asiático, por supuesto, que puede ser Australia. Bueno, Australia no sé si está, pero puede ser Irán, que es un equipo muy fuerte. Corea, que ya lo verán. Este equipo es del 17 del mundo. Japón, por algo será. Insisto, bien trabajado, con buenos elementos. Un partido, a mi juicio, muy igualado. Coincido con Mafer, la primera parte creo que fue de ellos, la segunda creo que estuvo un poquito mejor, sin ser un partido muy allá. Bueno, esto me sirvió muchísimo para ver algunos jugadores y ver cosas, ¿no? Yo creo que de eso se trata.
¿Cómo te vas tú en términos de funcionamiento del equipo y te han dado un reporte preliminar de eso?
Reporte preliminar no tengo, no sé, sus sensaciones van de menos a más, es decir, se sentía peor que lo que siente ahora, ¿no? Pero hay que esperar a ver qué dicen los doctores y el servicio médico, básicamente. Yo me siento bien, es un partido de preparación, me gustaría ganar todos los partidos, evidentemente, pero hoy no fuimos superiores al rival, no merecíamos ganar. Esto, creo que ellos hicieron un buen partido para no perder también. Partido muy igualado, un poco espectacular. Vemos los números, tenemos posición igual, 51 nosotros, 49 ellos, faltas 20 ellos, nosotros 18. Ocasiones de gol 9 y 8 con dos tiros entre los tres palos. Es decir, muy, muy igualado, ¿no? Realmente creo que seguimos buscando el funcionamiento y el equipo. Tenemos un año, tenemos ya una base, una estructura. Y bueno, es normal que de repente no hagamos un buen partido porque el rival te incomoda mucho.
Bien, parte de lo que dijo el Vasco Aguirre ayer tras celebrado este encuentro espantoso 0-0 entre sí. México y Japón.
Y es que puede haber muchas explicaciones y darle vuelta y el rollo y acá, pero es muy simple, no hace goles. Uh-huh. Y entonces ya sabíamos y lo habíamos comentado que Japón era un rival muy ordenadito. México no pudo realmente sacarlo de ese orden y lo más preocupante es que no pudo hacerle un gol. Entonces, pues son partidos para eso, precisamente, pruebas diferentes que se le van a ir presentando a la selección mexicana y por lo pronto ahí está un espantoso 0-0. Vamos a ver qué presenta México ante Corea, que insistimos, y nada más como antecedente directo, Corea viene de derrotar ayer a la selección de los Estados Unidos. Bueno, para cerrar con llamaditas y comentarios por acá, saludos que les estaba haciendo el quehacer a mi suegra, José Luis Nuño. Mira, ya los trastes bien lavados, pero no solo la 01, ahora la suegra.
También allá.
¡Qué bárbaro, mi estimado José Luis Nuño! No, hombre, pues eres... ahora sí que un mal ejemplo para los mandilones del Real Mandil, porque acá nada más en tu casita, pero ya ir con la suegra, pues, ¿verdad? Bueno, saludos, estimado José Luis.
Saludos.
Luego por Nuño. Acá nos dice, buenas tardes, Manuel y Martín. Señor Fernando Rojas desde Aguascalientes, saludos a todos los miembros del Real Mandil. Y vamos a hacernos presentes con fútbol americano, ya que mi Atlas pues no levanta. Aquí vamos con mi hija Lunita al mandado. Saludos para
saludos.
Ti, Fernando, allá hasta Aguascalientes y también para tu hija.
El doctor David Díaz, Liga Femenil, sorpresa, Santos ganó 2-1. A Necaxa le da la sorpresa a Santos 2-1. Atlas 6, Querétaro 2, León 1, Chivas 2, Juárez 2-3 con Pachuca. Mazatlán perdió 4-1 con Cruz Azul, entre otros resultados, dice el doctor David Díaz. Saludos.
Gracias, mi estimado doctor. ¿Y en qué quedamos siempre? ¿Son las gallinas o Querétaro nada más?
No, Gallos Blancos es el equipo, Lee.
Pero si es femenil, pues...
No le hace.
Bueno, ahí le vamos a dejar. Buenas tardes, excelente comentario del señor Ramón García. Me hizo recordar mi etapa de la secundaria. Ojalá que se acuerde aún del himno de nuestra querida escuela, ETI 61, generación 66-69, grande y muy respetado el maestro Rey. Dice por aquí, este radio escucha, y mira, si trajo, levantó ámpula el comentario de Ramón en torno a esta secundaria y ahora la ETI número 61, Escuela Técnica Industrial o algo así era, ¿verdad?
Algo así.
El número 61.
Número 4 ahora.
Y bueno, pues ahí está, saludos para Ramón, que les hizo recordar viejos tiempos a algunos de nuestros radioescuchas.
Ah, cómo le mueve el sentimiento Ramón, ah, ¿verdad? Le encanta, Ramón.
Tiene su estilo tan particular y luego le dijeron biker, no, pues le picaron el orgullo y se pone a investigar, pues bikers para los motociclistas, yo qué ando haciendo por acá. Bueno, saludos a Ramón y a todos, gracias por habernos acompañado. ¿Qué cree, licenciado? Pues ya nos vamos.
Vámonos, pásela bien, cuídese mucho.
España ya está ganando 4-0, o sea, esto suena para goliza sobre Turquía. Gracias.
Adiós, pásela bien.
Descanse.